Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 24 de enero. Tengan mucho cuidado ahí fuera hoy, porque está soplando el viento con mucha fuerza en muchos puntos de la región, lo que ha obligado a realizar muchas salidas a los bomberos de la Comunidad de Madrid y a los bomberos de la Ciudad de Madrid por la caída de ramas, problemas en las cornisas. En la zona de la sierra las rachas de viento podían alcanzar los 80 kilómetros por hora en este día. Ya les digo que está soplando con fuerza, agárrense, tengan cuidado al salir de casa. Una jornada en la que las temperaturas, dicen los del tiempo, se van a recuperar. Eso nos anuncia los del tiempo. Llegaremos a los 14 grados, tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, que no está nada mal, y 8 en la zona sur. Eso sí, el viento, por supuesto, aumenta la sensación de frío. Los taxistas de Madrid están ahí en el cuarto día de cierre patronal, siguen acantonados en IFEMA, donde ayer comenzaba Fitur, a pesar del parón que querían generar los taxistas en el arranque de Fitur y de los problemas que hubo y los enfrentamientos con la policía. Los Reyes inauguraron Fitur, miles de personas acudieron a la Feria de Madrid, sobre todo a través del metro, se colapsó el metro, a pesar de los intentos también de los taxistas de bloquear las bocas del metro. Sepamos cómo amanece este día IFEMA, donde además comienza la semana de la moda, la Mercedes-Benz Fashion Week, es decir, que no falta de nada en estas horas en IFEMA. No falta Ángeles Martín. Novedades hasta ahora, Ángeles.
Pues no falta de nada, Colmenarejo, bien lo dices, 7 grados aquí, justo en la fachada de la entrada principal de IFEMA. Hoy menos taxis, menos coches aquí, pero nos dicen los taxistas que están concentrados en esta zona, nos dicen que muchos de ellos están descansando porque ayer fue un día tremendamente intenso para ellos. Hay 3 fogatas, están mejor organizados hoy. Ayer eran fogatas en el suelo, hoy ya tienen bidones. Nos dicen que están esperanzados en el día de hoy, mirando a esa reunión entre comunidad y ayuntamiento, mirando también a ese acuerdo al que han llegado en Barcelona, y esperan, dicen, que a lo largo del día de hoy Madrid siga los pasos de Barcelona. Pendientes, como decimos, minuto a minuto de cómo va evolucionando la situación aquí en IFEMA.
Hoy está prevista una reunión técnica entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para ver si encuentran alguna salida a este conflicto, pero ya anuncian las empresas afectadas, las VTCs o la Comisión de la Competencia, que cualquier restricción al movimiento de estas empresas lo denunciarán ante los tribunales. Algo que ya tiene precedentes cuando se aprobó un reglamento en el Ayuntamiento de Barcelona que obligaba a una segunda licencia para los vehículos VTCs y los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, paralizó y echó para atrás ese reglamento del Ayuntamiento de Barcelona. Por mucho que quieran regular las comunidades autónomas o los ayuntamientos, el asunto lo resolverán los tribunales y de momento han dado la razón a la competencia, a que se pueda permitir la actividad de estas empresas. El conflicto continúa, el cierre patronal, cuarto día, seguiremos informando y por supuesto les tendremos al corriente de todo lo que pueda suceder en Madrid. Por supuesto, si hay algún tipo de corte en el tráfico, en alguna carretera, aquí tienen ustedes toda la información al minuto, según se produzca. Fuera de España, la mirada de todo el mundo está en Venezuela, tras la autoproclamación como presidente interino del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana del Legislativo, Juan Guaidó, aplicando un artículo de la Constitución en vigor, la bolivariana, la chavista, asume la competencia del Poder Ejecutivo para convocar elecciones al no haber presidente, ya que en las elecciones presidenciales no se permitió la presentación de otras candidaturas más que la de Maduro. El dictador venezolano, que lo es de hecho, Nicolás Maduro, ha acusado a la oposición de dar un golpe de Estado. Hay países como Estados Unidos, Canadá, Colombia o Chile, pasando por la mayoría de países americanos o la Organización de Estados Americanos, salvo México, que han reconocido a Guaidó como presidente legítimo. El régimen ha roto relaciones con Estados Unidos y exige que cierren la embajada. Esa es la situación muy tensa y muy límite en Venezuela. Aquí en España, cientos de venezolanos se manifestaban anoche en Madrid, en la Puerta del Sol, apoyando al nuevo presidente para que convoque elecciones. Tanto el PP y Ciudadanos piden al gobierno español que reconozca al autoproclamado presidente. Desde Moncloa se asegura que se está estudiando la situación y que se está a la espera de fijar una posición común con la Unión Europea. La Unión Europea lo que está diciendo es que hay elecciones libres, pero no reconoce al autoproclamado nuevo presidente, por lo menos de momento. El caso es que el chavismo y después el llamado madurismo ha ido desmontando las instituciones de Venezuela para convertirse, para mezclar Estado y partido. Todo es lo mismo, es un régimen basado en el terror y en el hambre. Y ya veremos cuál es la salida. Y el ejército, hay quien dice, o por lo menos los análisis que se hacen esta mañana, es el árbitro de esta situación, y la situación es límite. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos comenzando a contar noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato a esta hora de la mañana. Pedro Sánchez defiende la solidez de la economía española en el foro de Davos.
El presidente ha asegurado que en 2019 se crearán 330.000 empleos en España. Durante su participación en este foro, ha reivindicado una economía al servicio de las personas y se ha reunido con algunas empresas tecnológicas punteras.
El juicio a los independentistas catalanes comenzará en torno al 5 de febrero.
El Tribunal Supremo baraja esa fecha en el escrito que su presidente ha remitido al ministro del Interior. En él solicita que organice el traslado de los 12 líderes independentistas presos. Los hombres irán a Soto del Real y las mujeres a Alcalá Meco.
Joaquín Forn aspira a ser alcalde de Barcelona.
El exconsejero preso por el 1 de octubre ha anunciado su decisión de encabezar una candidatura del PDeCAT a la alcaldía. En una carta publicada en internet ha explicado que quiere liderar un proyecto de transformación de la ciudad sólido y riguroso.
El expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, abandona el PP.
Hasta ahora también senador ha anunciado que deja el partido después de 20 años de militancia y renuncia a su acta en el Senado. Alega que el PP está sembrando el nacionalismo y critica su postura en materia lingüística.
Echenique no dimite y dice que recurrirá a la sentencia que le impone una multa por la contratación irregular de su asistente.
El secretario de Organización de Podemos niega haber cometido ningún delito por no darle de alta en la Seguridad Social. Descarta dimitir porque solo ha sido, dice, una infracción administrativa y su caso no choca con el código ético del partido.
El fiscal pide elevar las penas a los condenados por la agresión de Alsasua.
Las defensas han reclamado su absolución al estimar que no se ha aprobado la versión de las acusaciones. La fiscalía, por el contrario, quiere endurecer la sentencia al entender que la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas fue un acto de terrorismo.
El gobierno nacionalista vasco aplaza la introducción en el temario escolar de una materia sobre la banda terrorista ETA.
El plan era que comenzara a impartirse en los institutos desde abril, pero finalmente será a principios del próximo curso escolar. El Ejecutivo busca el mayor consenso posible para poder implantar esta asignatura sobre la historia de ETA sin polémica.
Vox pide ya la reprobación de la nueva consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Rocío Ruiz de Ciudadanos escribió un artículo en el año 2013 donde calificaba las procesiones como desfiles de vanidad y rancio populismo cultural. Vox recuerda que la defensa de la Semana Santa formaba parte de su acuerdo. La consejera se ha disculpado.
El gobierno endurecerá las penas para los delitos sexuales en la reforma del Código Penal.
Contempla eliminar las multas con las que se castigaban los delitos más leves y sancionarlos siempre con penas de cárcel de 1 a 3 años. Será considerada agresión sexual cualquier acción de contenido sexual contra una mujer sin su consentimiento.
La Brigada de Salvamento Minero espera empezar hoy sus trabajos en Totalán.
La aparición de un nuevo saliente al fondo de la excavación ha vuelto a retrasar su intervención. Durante toda la noche se ha trabajado en el entubado del túnel. Una vez concluidas, las labores de relleno bajarán para iniciar la galería que conectará con Julen.
Novedades en la situación procesal del español Pablo Ibar.
Uno de los 12 integrantes del jurado de Florida que le ha declarado culpable se ha retractado de su apoyo al veredicto y otro tuvo datos inapropiados. La defensa ha presentado 3 mociones para revisar el caso y solicitar la anulación de la sentencia.
Deportes, tenemos partidos de la Copa y la Euroliga.
El Real Madrid recibe al Girona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Otro Real Madrid, el de baloncesto, recibe al Anadolu Efes turco en competición europea. Podremos seguir ambos partidos en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. De momento la circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Jueves 24 de enero de 2019, primera crónica de Madrid en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la última hora aquí en Madrid pasa por una joven de 26 años que ha sido ingresada esta noche en el 12 de octubre con pronóstico reservado después de que se haya arrojado por una ventana para huir de las llamas de un incendio. Ha ocurrido en el número 88 de la calle Cartagena. Y la meteorología va a seguir siendo hoy protagonista. El viento ha soplado fuerte esta madrugada, lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo a lo largo de todo este día de hoy, Loli Jurado.
La Sierra Madrileña está este jueves y hasta el mediodía en aviso meteorológico amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Ya durante la jornada de ayer, sus efectos se dejaron sentir en la región. Hasta las 8 de la tarde, los bomberos de la Comunidad de Madrid habían realizado más de un centenar de salidas para sanear sobre todo ramas y árboles y para retirar tejas, carteles y canalones. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid también han tenido que emplearse a fondo. Han realizado 100 salidas relacionadas también con caídas de ramas, árboles y elementos arquitectónicos.
Y como medida de precaución, el Ayuntamiento de Madrid ha delimitado las zonas infantiles, las áreas deportivas y las de mayores del Parque del Retiro para que no se pueda acceder a ellas ante la existencia de rachas de viento por encima de los 50 kilómetros por hora.
Además de precintar esas zonas, se han cerrado las puertas de acceso a los jardines de Cecilio Rodríguez y el Ayuntamiento informa de que hay rachas de viento a través de carteles informativos en todas las entradas al parque y kioscos. A lo largo del día se estará pendiente de cómo va evolucionando el viento.
¿Y por dónde sopla el viento hasta ahora en IFEMA? Pues de momento los taxistas han decidido mantener la huelga indefinida, que entra ya en su cuarto día. Cientos de ellos han pasado la noche en ese lugar, como llevan haciendo todos estos días. Hasta allá nos vamos de nuevo en directo. Ángeles Martín.
Cientos, como bien dices, están repartidos por los taxis en todas las calles aledañas. Sí que es cierto que menos taxis de los de ayer. Nos dicen que muchos de ellos están agotados después del día tan intenso que vivieron y que a medida que vaya transcurriendo la mañana se irán incorporando, muchos dormitando dentro, como decimos, y pequeños grupos aquí en este centro de la avenida de la capital de España, calentándose con fuego que han ido haciendo. Y de lo que aquí pasó, esas batallas campales y esa enorme hoguera que vimos justo enfrente de la calle de la fachada principal de Feria de Madrid, lo único que se ve son los restos en el suelo y, como decimos, aquí esperando esa reunión a lo largo de la mañana entre Ayuntamiento y Comunidad para ver qué es lo que va ocurriendo. Ahora mismo vemos cómo pasa un furgón de la Policía Nacional. Hay que decir que por aquí dotaciones de policía no hay muchas a esta hora.
Bueno, pues habrá que esperar a las primeras horas de este jueves para saber si se van a repetir esas escenas que ya vimos ayer. Las de los taxistas cortando de nuevo la M40 y bloqueando las entradas a IFEMA, donde se celebra Fitur y donde hoy se inaugura la Mercedes-Benz Fashion Week. Los incidentes de ayer incluyeron cargas policiales que se saldaron con la detención de una persona y más de una decena de heridos leves entre taxistas y policías. Paloma Nolasco.
De los 11 heridos leves, 4 fueron trasladados a hospitales madrileños. 3 son policías y el cuarto, un manifestante. Fueron atendidos por el SAMUR durante los incidentes registrados en los accesos a IFEMA y en la M40 a la altura de la calle Silvano. En esta circunvalación se produjo la única detención de un hombre acusado de atentado a agente de la autoridad, desobediencia y resistencia. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno en Madrid, apela a la calma de los colectivos implicados y defiende la mano izquierda y templanza de la actuación policial.
Estamos evitando crear males mayores. Es verdad que son espacios abiertos y por consiguiente es mucho más difícil el control, pero la seguridad que garantiza la policía se va a seguir produciendo y vamos a trabajar combinando templanza con determinación para que no haya problemas mayores, males mayores.
Y continúa ingresado en la UCI de La Paz el taxista de 30 años que el martes se abalanzó contra un VTC al que trató de parar durante las movilizaciones de la A2.
Los taxistas que van a estar muy pendientes de la reunión que hoy a las 10 de la mañana van a mantener técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid para tratar el conflicto del taxi. Es un encuentro de perfil técnico, pero que busca soluciones para desbloquear las protestas del colectivo. Omar García.
¿En qué se va a trabajar? ¿Cómo se va a regular? Dos preguntas que Cibeles lanza al gobierno de Garrido y que preparan una negociación técnica donde la delegada Inés Abanes deja claro que la responsabilidad está donde está.
Responsables de la Comunidad de Madrid, yo confío en que cualquier gesto que ayude a poner sobre la mesa un problema que se lleva arrastrando por las administraciones de años y que afecta la viabilidad del sector del taxi, yo confío que podamos ayudar.
Argumento compartido por los socialistas y su portavoz Purificación Causapie.
En el nivel de negociación del que estamos hablando, la competencia corresponde a la Comunidad de Madrid. Es la Comunidad de Madrid quien tiene que resolver esa situación.
Es el portavoz popular José Luis Martínez Almeida quien habla de irresponsabilidad de la alcaldesa Carmena.
Y posiblemente el problema es que Manuela Carmena no tiene propuesta alguna que darle a los taxistas y por eso no quiere mojarse en un ejercicio de irresponsabilidad en toda esta cuestión, pero al igual que sucede con el Gobierno de la Nación.
Sin tregua, dice el Gobierno municipal, para resolver el conflicto.
La alcaldesa Manuela Carmena insiste en que su intención es la de colaborar con Ángel Garrido para tratar de solucionar este conflicto del taxi. En Onda Cero añadía que el ayuntamiento se ha reunido con los taxistas para intentar encontrar una solución.
Nos reunimos ayer con los taxistas, ¿eh? Les pedimos que fueran al ayuntamiento y tuvimos unas conversaciones muy cordiales con ellos. Les pedimos que, por Dios, que nos dejen hacer el fitur, pero a su vez ellos nos pidieron toda nuestra colaboración para solucionar su problema, ¿no?
Mientras tanto, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, asegura que está dispuesto a negociar todo con los taxistas, menos el tiempo de precontratación de los VTC. Insiste en que eso es labor de los ayuntamientos. Begoña Alarcón.
Ángel Garrido se mantiene firme, negociará todo menos el tiempo de precontratación.
Nuestro borrador está hecho, abierto a matices, por supuesto, abierto a otras incorporaciones, salvo en un asunto, la precontratación no lo vamos a poner.
Tampoco aceptará las condiciones propuestas en Barcelona. Insiste en que el margen de antelación con el que los usuarios deben reservar un servicio de VTC corresponde a los ayuntamientos. Y una vez que el gobierno de Carmena ya ha expresado su disposición a regular la precontratación, la Comunidad de Madrid sí acepta sentarse en una mesa conjunta.
Estamos encantados, la colaboración entre la Administración creo que es esencial, pero siempre y cuando todos nos pongamos las pilas, el ayuntamiento en 4 años no había hecho nada. Me alegro que ayer recibiera a los taxistas y diga que está dispuesto a asumir esa parte de las competencias que le corresponden. Yo encantado, de verdad, con toda lealtad institucional, pero cada uno tiene que asumir su parte.
Garrido vuelve a responsabilizar del conflicto al ministro Ábalos y pide a la delegación del Gobierno que intervenga para que los ciudadanos de Madrid no sigan secuestrados por los taxistas.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, que va a estar en esta sintonía a las 9:30 de la mañana. Con él hablaremos de este conflicto de los taxistas, sobre el que él ya ha adelantado algún aspecto. Rodríguez Uribes ha pedido a Ángel Garrido que se ponga a trabajar, ha dicho, para que no se eternice la huelga indefinida del taxi.
El presidente de la Comunidad de Madrid debe dar menos consejos en materia de seguridad y trabajar más en relación con la regulación de esta norma que necesitamos para la convivencia de estos dos sectores.
Y un auto, la patronal del sector de VTC, que representa el 90% de estas empresas, incluidas Uber y Cabify, ha pedido a las delegaciones del Gobierno en Madrid y Cataluña que preserven la seguridad en las calles tras lo que califican de oleada de agresiones contra sus vehículos. Las empresas de VTC consideran inaceptable, han dicho, los cortes de carretera que están llevando a cabo grupos de taxis en huelga. Ángel García.
La patronal de las VTC, Unauto, considera impropio de un Estado de Derecho que grupos violentos de huelguistas colapsen la ciudad y pongan en peligro la integridad de conductores y pasajeros. Además, tanto el presidente de Unauto, Eduardo Martín, como Juan de Antonio, fundador de Cabify, rechazan tajantemente los tiempos de precontratación que exigen los taxistas.
Si se produjese la precontratación, estaríamos hablando del fin de las operaciones de Uber y de Cabify en la ciudad de Madrid. Tan simple como eso. Se acabó.
Cualquier restricción a la libre prestación de servicio es ilegal, está protegido por normativas españolas y por normativas europeas. Consideramos esa restricción una restricción que no está justificada por el interés común y, por lo tanto, la consideramos que es ilegal.
Desde Cabify animan a los taxistas a integrarse en su nueva aplicación Easy y proponen además que las VTC financien un denominado fondo de transición para el sector del taxi de Madrid, dotado con 2.400 millones de euros y que garantizaría compensaciones a este gremio en el supuesto de que perdieran sus licencias.
Y último apunte sobre todo esto, las organizaciones de consumidores piden que se ponga fin a un conflicto que afecta a la movilidad de los ciudadanos. Marta Zúñiga.
La Organización de Consumidores y Usuarios pide una regulación equilibrada para poner fin al conflicto. Enrique García, portavoz de OCU.
El servicio de taxi es esencial, pero al mismo tiempo que hay que protegerlo, se debe acomodar otras realidades que han surgido al calor de la tecnología y que también tienen que tener su hueco en el mercado, de forma que sean los consumidores los que finalmente puedan elegir entre una amplia oferta de servicio, eso sí, que garantice su derecho a la movilidad.
Una movilidad condicionada por la huelga de taxis para muchos usuarios del servicio que buscan alternativas de desplazamiento.
Vamos a coger cercanías y vamos a coslada directamente.
Llegué ayer de Barcelona y tuve que coger un autobús hasta el hotel.
con una maleta muy grande que no me dejaban subir en el autobús y para mí fue un inconveniente.
Yo creo que lo que están haciendo ahora es un daño importante, pues a nivel turístico, a nivel comercial. Yo creo que se deberían de tomar medidas rápidas para solucionar esto y que se ponga orden enseguida.
OCU lamenta el caos provocado por estos paros.
6:20 de la mañana, la Asamblea de Madrid debate hoy la situación de las mujeres y las políticas contra la desigualdad. El Parlamento Regional, a petición de Podemos, celebra hoy un pleno monográfico con ese contenido. Todos los grupos van a presentar iniciativas sobre la materia. Nos lo cuenta José Frutos.
Podemos hace una apuesta fuerte, reclama 5 centros de atención las 24 horas a las víctimas de la violencia sexual. Otra propuesta pide que el gobierno autonómico disponga de una amplia estructura dedicada a la situación de las mujeres. Clara Serra.
La Consejería de Igualdad y de Feminismo y unidades de género en todas las consejerías para hacer un trabajo transversal desde la administración.
Los socialistas pedirán planes de empleo para mujeres, más derechos de las familias monomarentales y formación reglada en colegios e institutos sobre igualdad. Ángel Gabilondo.
Lograr una buena formación, tanto los chicos más jóvenes, los niños, las niñas, como en los, todos los que atienden, ¿no?, policías, jueces, las personas de acogida.
Una de las medidas de Ciudadanos alude a mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, entre otras cosas con puntos de atención en fiestas o macroeventos. Ignacio Aguado.
La puesta en marcha de un protocolo único contra la violencia sexual en grandes eventos, grandes fiestas, etcétera. Espero que salga adelante junto con las otras 6.
Y el PP planteará mejoras, pero resalta que en esta legislatura su gobierno ha hecho mucho por la situación de las mujeres. Enrique Osorio destaca la ley contra la violencia de género.
Como consecuencia de esa ley, en Madrid hay una potente red de centros y de recursos en favor de las víctimas de la violencia de género.
El pleno empieza a las 10 de la mañana.
Y el juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa en la que investigaba la presunta venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo a un fondo buitre. Entonces, el ayuntamiento estaba gobernado por Ana Botella.
El delito no queda debidamente justificado, así lo considera el instructor, quien por ello ha decidido el sobreseimiento provisional de las actuaciones. En el procedimiento penal se investigaban delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, infracciones que por el momento no han quedado acreditadas en la instrucción.
Fue en diciembre cuando el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa Ana Botella y a su equipo a pagar casi 23 millones de euros por esta venta de viviendas.
Un periodo en el que su gobierno coincidía con la Junta de Accionistas de la empresa municipal de vivienda y suelo. El tribunal entendió que hubo un menoscabo a los fondos públicos de 26 millones de euros. Cuando se produjo la venta, fueron el Partido Socialista y la plataforma de afectados por la venta de las viviendas los que presentaron la denuncia contra el entonces consejero delegado de la empresa municipal y el apoderado de Fidere. Ahora ambos recurren.
Bueno, y un último apunte en el ayuntamiento. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha asegurado que solamente en el año 2018 se ha hecho más en la operación asfalto que durante toda la última legislatura de Ana Botella, Eva Prat.
José Manuel Calvo está satisfecho con el grado de ejecución de la operación asfalto, cercano al 70%, y recuerda que el volumen de los trabajos hace inviable terminarlos en verano. Era la respuesta del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible a los reproches de la concejala popular, Almudena Maello. Escuchamos a ambos.
Esta operación asfalto va a pasar a la historia, pero a la historia de una más de las mentiras y de los grandes fracasos que tiene ahora Madrid. Esta legislatura se ha convertido en 4 años perdidos para la ciudad de Madrid, en 4 años llenos de baches.
Solo en 2018 se supera en 300.000 metros cuadrados toda la operación de Ana Botella. Fíjese que además en el año 2013, y ahí están los datos, los podemos contrastar, se les olvidó, pusieron 0 euros, no hicieron operación, no rehabilitaron ni media calle.
Según Calvo, los baches que hay en la capital no se deben a la gestión de Ahora Madrid, sino que han aparecido ahora por la falta de inversión de los gobiernos del Partido Popular.
Seis y 24 minutos de la mañana, damos el salto a los periódicos. Y nos quedamos de momento en las primeras páginas que cuentan hoy Loli Jurado.
Páginas que llegan hoy en clave internacional. Comenzamos, por ejemplo, con la del diario ABC. Venezuela despierta contra el régimen. Fotografía a toda página de Guaidó en Caracas en el momento de proclamarse presidente encargado de Venezuela. Guaidó se proclama presidente y Maduro ordena detenerlo y da 72 horas a Washington para que sus diplomáticos abandonen Caracas. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y la Organización de los Estados Americanos lo reconocen como legítimo mandatario y Trump asegura que cuenta con su protección. Miles de venezolanos piden en Madrid a Pedro Sánchez que reconozca al nuevo gobierno. Nos vamos con las páginas de La Razón, el mismo asunto. Guaidó, presidente, asume el cargo para convocar elecciones libres. Los opositores esperan apoyo de parte del ejército. España evita el respaldo. Gran pulso de la oposición a Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional se proclama presidente interino, ya que como buena parte de la comunidad internacional considera presidente ilegítimo a Nicolás Maduro. También encontramos en la portada de La Razón otro asunto más cercano. Los taxistas de Madrid acuerdan huelga indefinida. Garrido no cede ante el chantaje violento mientras crece la indignación ciudadana. Nos vamos hasta El País. El líder opositor venezolano se declara presidente interino apoyado por Trump. Todas las potencias americanas, salvo México, respaldan a Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. Y el conflicto del taxi se encona en Madrid con el cerco a Fitur. Coger un taxi ayer en Madrid y Barcelona volvió a convertirse en una misión imposible. Terminamos con la portada del diario El Mundo. Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El líder opositor desafía a Maduro y se autoproclama jefe de Estado interino en una manifestación masiva. La Unión Europea pide elecciones libres y creíbles en el país, pero no le respalda explícitamente. También encontramos el asunto del conflicto del taxi. El gobierno impasible ante la radicalización de la guerra del taxi. Los huelguistas cercan Fitur y se enfrentan a la policía con 11 heridos. Los VTC anuncian querellas contra el gobierno si limita su actividad. Where it began, I can't begin to know. Y nuestro minuto musical del día nos lleva hasta el año 1941. Un día tal como hoy de ese año nació Neil Diamond, uno de los cantantes y compositores más célebres de la música norteamericana. Reaching out, touching me, touching you. The night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid...
No hay acuerdo,
estamos lejos de llegar a un acuerdo.
Porque... Onda Madrid te lo cuenta.
Un grupo de taxistas al grito de sí se puede acaba de sortear la seguridad de IFEMA.
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Los taxistas hace apenas dos minutos acaban de volver a acceder a la M40 y han cortado el tráfico.
Onda Madrid, la información que te interesa. los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya encontramos circulación intensa en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. De entrada a la capital madrileña, tráfico intenso en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y en la A42 a la altura de Parla.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En esta jornada, que comienza con viento, mucho viento, en la sierra podría alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Tengan mucha precaución en la capital y como medida preventiva el Ayuntamiento ha delimitado las zonas infantiles, las áreas deportivas y las de mayores del Parque del Retiro para que no se pueda acceder a ellas. Así, por ejemplo, se han cerrado las puertas de acceso a los jardines de Cecilio Rodríguez. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur. Llegaremos a mediodía, a pesar del viento, a los 14 grados. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de esta mañana. Está comenzando la cuarta jornada del cierre patronal del sector del taxi en Madrid. Siguen concentrados en IFEMA, ahí se han acantonado, donde ayer comenzaba Fitur y hoy empieza la semana de la moda, la Mercedes-Benz Fashion Week. Fue una jornada en la que hubo, ya saben, incidentes, los contamos aquí, hubo cortes en algunas de las principales carreteras de Madrid, especialmente en dos ocasiones en la M40, 11 heridos, 5 de ellos policías, un taxista detenido. También hubo un grupo de pensionistas que se unió a la protesta de los taxistas. Hay tranquilidad a esta hora de la mañana, o por lo menos esa es la información que tenemos y que vamos contando desde las 6 de la mañana. Está prevista para las 10 una reunión del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, una reunión técnica para ver si aportan alguna solución. Eso sí, la Comunidad de Madrid dice estar dispuesta a negociar con la patronal del taxi, pero no lo de la precontratación de las VTCs, poner el modelo barcelonés o catalán de los 15 minutos ampliables a una hora, si lo decide el Ayuntamiento. Tanto las empresas del sector, las VTCs, como la Comisión de la Competencia ya anuncia recursos en los tribunales si se restringe la libertad de movimientos y de empresa de estas compañías que operan en competencia con el taxi. Y ya hay precedentes de algunas decisiones judiciales que han dado la razón a la competencia cuando se intentó poner una segunda licencia, por ejemplo, o una segunda autorización administrativa para poder operar en el Ayuntamiento de Barcelona. Así están las cosas, así comienza esta jornada, cuarto día de paro, de cierre patronal del sector del taxi. Informaremos de cualquier novedad, incidente que les afecte a todos ustedes, especialmente a aquellos que tienen que coger el vehículo a esta hora de la mañana para ir a sus trabajos o donde les parezca oportuno. En el exterior, estamos pendientes de las noticias que nos llegan desde Venezuela tras la autoproclamación como presidente interino del líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, del Parlamento, aplicando un artículo de la Constitución en vigor, la bolivariana, que asume las competencias del Poder Ejecutivo para convocar elecciones al no haber presidente, en esa interpretación que hace Guaidó, ya que en las elecciones presidenciales no se permitió la presentación de otras candidaturas. No se permitió a la oposición ir a esas elecciones. Mientras tanto, Nicolás Maduro, que en el ejercicio de sus funciones es el dictador venezolano, ha acusado a la oposición de dar un golpe de Estado. Hay países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, casi todos los americanos, salvo México, que han reconocido ya a Guaidó como presidente legítimo. El régimen de Maduro ha roto relaciones con Estados Unidos y exige a los norteamericanos que se vayan. Y por su parte también el régimen ha ordenado a la Fiscalía que se ponga manos a la obra para detener a Guaidó y a todos aquellos que están en esta operación para intentar unas elecciones libres en Venezuela. Cientos de venezolanos se manifestaron anoche en la Puerta del Sol de Madrid. Allí acudió, por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidiendo a España que reconozca al nuevo presidente, cuya misión es convocar elecciones libres. El gobierno de España, de momento, se limita a tener la misma posición que la Unión Europea, que es pedir elecciones libres, pero no reconocer al autoproclamado presidente de Venezuela. El caso es que el chavismo y después el madurismo, es decir, la extensión de lo mismo, ha ido desmontando las instituciones en Venezuela para partir el Estado en un régimen. Un Estado que es un régimen basado en el terror y en el hambre. Porque si algo tiene en el expediente el chavismo y el madurismo es que ha extendido la miseria a todos los rincones de Venezuela. Son todos igual de miserables en Venezuela. Eso sí que lo han conseguido. Y miles de exiliados, muchos de ellos aquí en Madrid o en el resto de España, esperando que en Venezuela, que era un país próspero, se pueda volver a vivir y a ver unas elecciones y aquello mejore. Pero la salida en este momento es muy conflictiva, muy difícil, y el árbitro en todo este asunto, según los observadores más atinados, es de nuevo el ejército. Estamos contando noticias al comienzo de esta jornada, de este jueves 24 de enero, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ahora mismo, con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato, Pedro Sánchez defiende la solidez de la economía española en el foro de Davos.
El presidente ha asegurado que en 2019 se crearán 330.000 empleos en España. Durante su participación en este foro ha reivindicado una economía al servicio de las personas y se ha reunido con algunas empresas tecnológicas punteras.
El juicio a los independentistas catalanes comenzará en torno al 5 de febrero.
El Tribunal Supremo baraja esa fecha en el escrito que su presidente ha remitido al ministro del Interior. En él solicita que organice el traslado de los 12 líderes independentistas presos. Los hombres irán a Soto del Real y las mujeres al Calámeco.
Joaquín Forn aspira a ser alcalde de Barcelona.
El exconsejero preso por el 1 de octubre ha anunciado su decisión de encabezar una candidatura del PDeCAT a la alcaldía. En una carta publicada en internet ha explicado que quiere liderar un proyecto de transformación de la ciudad sólido y riguroso.
José Ramón Bauzá abandona el Partido Popular.
El expresidente del gobierno balear y hasta ahora senador ha anunciado que deja el partido después de 20 años de militancia y renuncia a su acta en el Senado. Alega que el PP está sembrando el nacionalismo y critica su postura en materia lingüística.
Echenique no dimite y recurrirá a la multa por la contratación irregular de su asistente.
El secretario de Organización de Podemos niega haber cometido ningún delito por no darle de alta en la Seguridad Social. Descarta dimitir porque solo ha sido, dice, una infracción administrativa y su caso no choca con el código ético del partido.
El fiscal pide elevar las penas a los condenados por la agresión de Alsasua.
Las defensas han reclamado su absolución al estimar que no se ha probado la versión de las acusaciones. La Fiscalía, por el contrario, quiere endurecer la sentencia al entender que la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas fue un acto de terrorismo.
El gobierno nacionalista vasco aplaza la introducción en el temario escolar de una materia sobre la banda terrorista ETA.
El plan era que comenzara a impartirse en los institutos desde abril, pero finalmente será a principios del próximo curso escolar. El Ejecutivo busca el mayor consenso posible para implantar sin polémica esta asignatura sobre la historia de ETA.
Vox pide ya la reprobación de la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Rocío Ruiz de Ciudadanos escribió un artículo en 2013 donde calificaba las procesiones como desfiles de vanidad y rancio populismo cultural. Vox recuerda que la defensa de la Semana Santa formaba parte de su acuerdo. La consejera se ha disculpado.
El gobierno endurecerá las penas para los delitos sexuales en la reforma del Código Penal.
Contempla eliminar las multas con las que se castigaban los delitos más leves y sancionarlos siempre con penas de cárcel de 1 a 3 años. Será considerada agresión sexual cualquier acción de contenido sexual contra una mujer sin su consentimiento.
La Brigada de Salvamento Minero espera empezar hoy sus trabajos en Totalán.
La aparición de un nuevo saliente al fondo de la excavación ha vuelto a retrasar su intervención. Durante toda la noche se ha trabajado en el entubado del túnel. Una vez concluidas, las labores de relleno bajarán para iniciar la galería que conectará con Julen.
Novedades en la situación procesal del español Pablo Ibar en los Estados Unidos.
Uno de los 12 integrantes del jurado de Florida que le ha declarado culpable se ha retractado de su apoyo al veredicto y otro tuvo datos inapropiados. La defensa ha presentado 3 mociones para revisar el caso y solicitar la anulación de la sentencia.
Deportes. Tenemos partidos de Copa del Rey de fútbol y de Euroliga de baloncesto.
El Real Madrid recibe al Girona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol. Otro Real Madrid, el de baloncesto, recibe en competición europea al Anadolu Efes turco. Podremos seguir ambos partidos en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo está comenzando la jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con mucho viento. La meteorología sigue siendo hoy protagonista. El viento ha soplado fuerte durante toda esta madrugada y lo va a seguir haciendo a lo largo del día de hoy, Loli Jurado.
La Sierra Madrileña está hoy jueves y hasta mediodía en aviso meteorológico amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Madrid ha delimitado las zonas infantiles, las áreas deportivas y las de mayores del Parque del Retiro para que no se pueda acceder a ellas. Además de precintar esas zonas, se han cerrado las puertas de acceso a los jardines de Cecilio Rodríguez y el Ayuntamiento informa de que hay rachas de viento a través de carteles informativos en todas las entradas al parque y kioscos. A lo largo del día se estará pendiente de cómo va evolucionando la situación.
Y los taxistas madrileños van a continuar por cuarto día consecutivo con su huelga indefinida para exigir una regulación de los vehículos de transporte con conductor.
Técnicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento mantendrán esta mañana a las 10 la primera reunión de trabajo de la comisión acordada ayer entre ambas administraciones. Es un encuentro de perfil técnico que busca soluciones para desbloquear las protestas del colectivo. Mientras tanto, la intención de los taxistas es permanecer en IFEMA mientras dure Fitur y, si después no se ha solucionado, movilizarse hacia otros puntos sensibles de la ciudad.
Y precisamente en IFEMA arranca hoy la Mercedes-Benz Fashion Week.
Edición número 69 de la muestra, que estrena un nuevo proyecto arquitectónico en el pabellón 14-1 de IFEMA Feria de Madrid, donde se celebrará desde este jueves y hasta el 29 de enero. La cita de la moda que este año inauguran los jóvenes creadores de Samsung Ego reunirá a 42 diseñadores y marcas españolas. La edición de 2019 incluye también novedades en lo que a la elección de escenarios singulares se refiere: el Teatro Español, la sede del Instituto Europeo de Diseño, el patio de cristal de la Casa de la Villa, el parking de Núñez de Balboa o el propio Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, son algunos de los espacios destinados a la celebración de desfiles.
Y la Asamblea de Madrid celebra hoy un pleno monográfico sobre mujer.
Analizará la situación de la mujer en la Comunidad de Madrid y debatirá sobre las políticas a poner en marcha para revertir la desigualdad de género en todas sus manifestaciones. Este pleno, celebrado a petición del Grupo Parlamentario Podemos, no tendrá sesión de control al Gobierno. Además de ser monográfico, tiene carácter extraordinario por celebrarse fuera del periodo ordinario de sesiones del Parlamento madrileño.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Comenzando en el suroeste, María Martínez de Mora.
Desayuno informativo en Boadilla del Monte esta mañana. El alcalde Antonio González Terol informará a los medios de comunicación de los proyectos que el Ayuntamiento del municipio tiene pensado poner en marcha de cara a los próximos meses. Y esta tarde, en Móstoles, a las 5, sesión plenaria. Los grupos políticos debatirán sobre los asuntos que afectan a la actualidad de la localidad y también aprobarán una moción para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
Tres Cantos inaugura hoy su décima semana de aventura y montaña, una cita que se alargará hasta el próximo sábado y que contará con la presencia de grandes escaladores de todo el país, quienes darán a conocer las grandes y cercanas montañas del norte de la región. Por su parte, Alcobendas celebra hoy su día festivo en honor a Nuestra Señora de la Paz, con diversos actos de entretenimiento como una degustación de migas y gachas o un torneo de balonmano, además de la tradicional procesión de la Virgen. Y por último, en Paracuellos de Jarama echa a andar un curso que busca fortalecer la autoestima de las vecinas de la localidad a través de un taller de empoderamiento femenino en cuyas sesiones se hará hincapié en la importancia de la alianza entre mujeres.
¿Cómo arranca el jueves en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
En esta mañana se habla de alimentación en los comedores escolares de Alcalá de Henares. Se está instaurando cada vez más el proyecto Picnic para que los niños lleven su propia comida, pero también se trabaja para que aumente la calidad de la que es servida por las empresas concesionarias de los servicios de catering en los centros. Además, en Villalbilla el Ayuntamiento ha entregado ya a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior el proyecto del edificio de seguridad que pretenden construir. En el Viso, ese edificio albergará el cuartel de la Guardia Civil. Y por último, en Loeches, la policía local ha conseguido localizar e identificar, gracias a la colaboración vecinal, a un exhibicionista que se mostraba desnudo de cintura para abajo cuando pasaban niñas que salían del polideportivo municipal.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
En Aranjuez se preparan para acoger el sexto encuentro de teatro solidario Real Sitio y Villa, que contará con la actuación de 4 compañías amateur que destinarán la recaudación de sus funciones a 4 organizaciones benéficas de la ciudad. La primera de las representaciones se llevará a cabo este viernes 25 de enero a partir de las 19 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel de Farnesio. Y en Moraleja del Medio, la Escuela Municipal de Fútbol y el Club de Móstoles URJC han llegado a un acuerdo con el fin de prestarse mutua colaboración en todos los aspectos relacionados con la actividad que llevan a cabo, tanto deportiva como social, administrativa o legal. Además, ambos clubes estarán en contacto permanente con el objetivo de mejorar las plantillas de sus respectivos equipos. El acuerdo, que tendrá una duración de 4 años, podrá ser prorrogado si así lo deciden las dos entidades implicadas.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
Soto del Real ha comenzado el año con presupuestos aprobados, unas cuentas basadas en la bajada del IBI, en la reducción de la deuda, en el aumento de las inversiones, también una gran apuesta por la cultura y la educación y en mejoras en la red de agua y saneamiento. Por su parte, el Ayuntamiento del Escorial, en colaboración con el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, ha firmado un convenio por el cual se ofrecen becas de excelencia y descuentos a los empadronados y residentes en la localidad para incentivar el interés de los más jóvenes por las profesiones digitales. Y hoy terminamos en Torrelodones, donde se van a iniciar las obras de acondicionamiento del Parque Arroyo del Coronel, que está ubicado en Los Prados.
Seis y 45, vamos con los periódicos. Y con los asuntos dedicados a Madrid, Loli Jurado.
Sigue ocupando el conflicto del taxi las principales páginas de los cuadernillos de Madrid, de los diarios. Comenzamos, por ejemplo, con las de El País. El incierto futuro de un paro indefinido. Los taxistas no logran que la comunidad varíe su postura ni reciben el respaldo del ayuntamiento, pero mantienen la huelga y la concentración ante IFEMA. Caracol y Élite Taxi multadas por colapsar la Castellana. La delegación del Gobierno en Madrid ha multado a las dos plataformas por estacionar centenares de vehículos en el Paseo de la Castellana a finales del pasado julio y durante los primeros días de agosto. Nos vamos hasta el Mundo Madrid. Podemos descarta sumarse a Carmena. La formación se inclina por ahora por no integrarse en la candidatura de la alcaldesa para revalidar la alcaldía después de su ninguneo al ex-GEMAD. No he pensado en Julio Rodríguez para la lista, aseguró ayer la alcaldesa. La tesis principal que se maneja en la cúpula del partido es que no se entendería que se rivalizara con Más Madrid en las elecciones autonómicas y sí se integraran miembros del partido en la candidatura de la capital. Nos vamos hasta La Razón. El viaje de la heroína a Gran Vía. Los vecinos de la zona temen volver a los años 80. La facilidad para robar un móvil o una cartera en el centro, sumado a la desmantelación de varias rutas de cundas, han devuelto a los toxicómanos a esta zona. Y terminamos con las páginas de Madrid. En el diario ABC, Carmena reforma el patio de operaciones de Cibeles en el centenario del edificio. La obra reinventa el corazón del complejo para eventos culturales y recupera las puertas giratorias que tenía en 1919. La obra maestra de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi celebra este marzo su centenario y por ello el ayuntamiento quiere que vuelva a bombear cultura a borbotones en este espacio neurálgico que ahora se utiliza apenas como un distribuidor.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid. Deportes.
El Sevilla afrontará la segunda vuelta de cuartos de la Copa del Rey con una ventaja de 2 goles sobre el Barcelona, al que ayer derrotó por 2-0. Hoy es el turno del Real Madrid, que recibe al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, así es. Hoy se cierran la ida de los cuartos de final de la Copa con el Español Betis a las 7:30 y a las 9:30 el Real Madrid-Girona. Podrían tener minutos Kroos y Llorente, ya recuperados de sus lesiones. Lo que deja claro Solari es que él decide quién juega en su equipo.
La competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar. Que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto, porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla. Y mi labor es tratar de cada fin de semana o cada partido sacar aquellos que yo considere que estén mejor para ganar cada partido.
El Girona afronta la eliminatoria con entusiasmo e ilusión, como asegura su entrenador Eusebio Sacristán.
Se ha visto un equipo muy potente, muy poderoso y que ha dado muestras de lo que ha sido este equipo las últimas temporadas. Con lo cual, preparados para enfrentarnos a un grandísimo equipo y, por otro lado, nosotros muy ilusionados con jugar esta eliminatoria.
Gelson se marchará cedido al Mónaco, eso parece claro, y el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid da una vuelta de tuerca más. Higuaín abandona Milán para firmar con el Chelsea y Sarri ha hablado sobre el delantero argentino.
Higuaín es un gran delantero, especialmente en mi primera temporada en Nápoles. Lo hizo muy bien, marcando 36 goles en 35 partidos en Serie A. En la temporada anotó 39 goles. Él lo hizo muy bien. Estoy seguro que es uno de los mejores delanteros que he visto en mi carrera.
Piatek ya ha pasado reconocimiento médico con el Milán y el delantero madrileño Álvaro Morata se encuentra a la espera de que se oficialice su llegada al conjunto colchonero. Kalinic, por su parte, podría acabar en el Betis de Quique Setién.
A mí, ya lo he dicho muchas veces, me encantan todos los buenos futbolistas.
¿Y este para usted lo es?
Es buen futbolista, claro.
¿Te le encanta?
Bueno, me encanta como me encantan otros muchos.
Y el Leganés ha anunciado la renovación hasta el mes de junio del 2021 del defensa central Unai Bustinza.
Para mí es importante estar aquí en un sitio donde noto el cariño de la gente y donde el club encima, desde que he llegado, no ha hecho más que crecer. Entonces yo quiero eso para mi persona.
Dos noticias más de mercado. El Barcelona ha anunciado el fichaje del holandés Frankie de Jong, de 21 años y procedente del Ajax, para las próximas 5 temporadas. El acuerdo supone un traspaso de 75 millones de euros más 11 en variables y el mismo entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. Y en segunda división, Manu del Moral se ha convertido en nuevo futbolista del Rayo Majadahonda después de que el conjunto madrileño haya hecho oficial su incorporación tras rescindir el contrato que le unía con el Nástic de Tarragona. Pero hoy es día de baloncesto porque el Real Madrid espera marcar territorio ante la mejor versión del Anadolu Efes de los últimos años y conseguir así una victoria que le afiance en los primeros puestos de la clasificación. Lasso podrá contar con todos sus jugadores y tendrá que hacer 4 descartes horas antes de que comience el partido.
Es de las pocas semanas, me gastaban hoy la broma, de que tenemos a todos los jugadores, ¿no? Han podido entrenar todos, hemos recuperado a Jaycee, Rudy, que también tenía alguna molestia, le paramos el fin de semana. Bueno, la verdad es que hemos podido hacer buenos entrenamientos y en principio de cara no solamente al partido de mañana, sino al futuro, buenas perspectivas porque tenemos a todos sanos, ¿no? Estamos en un momento en el que por primera vez en mucho tiempo podemos tener a los 16 jugadores sanos.
En motociclismo se ha presentado el Dream Team de MotoGP, el equipo Repsol Honda que reúne en su box a los ganadores de los últimos 7 títulos de MotoGP, 5 ganados por Marc Márquez y 2 por Jorge Lorenzo, y que anuncian que van a por el de 2019.
Estoy en el mejor equipo, estoy en el equipo que de mis sueños, ¿por qué cambiar? Y bueno, yo creo que sobre todo la familia, la unión, se ve, ¿no? La relación con Honda, Repsol, todo engrana bien, y esto es lo más importante para que todos busquemos el mismo objetivo.
Es uno de los sueños de cualquier piloto, no estar en este equipo, y yo lo he cumplido un pelín tarde, voy a tener 31 años, pero bueno, quizá eso es una ventaja porque soy lo suficiente maduro para acumular toda esa experiencia que me vendrá bien para intentar sacar el máximo a la moto.
En tenis, hoy a las 9 y media de la mañana, Rafa Nadal afronta las semifinales del Open de Australia frente al griego Tsitsipas.
No me sorprende, porque al final los jóvenes, si están bien preparados mentalmente, lo lógico es que vayan mejorando. De hecho, no me sorprende porque antes de empezar el año hicimos una predicción de quién estaría entre los 10 mejores, que lo hacemos cada año, y yo le puse a él, que terminaría el año entre los 10 mejores, ¿no? Evidentemente está en semifinales del primer Grand Slam, que solo están 4.
La selección española de balonmano se va a jugar el sábado a las 5 y media ante Egipto, la última plaza en juegos para los torneos preolímpicos, al verse condenada a pelear por el 7º puesto tras la victoria por 20-23 de Croacia sobre Francia. Y hoy debuta Javier Fernández en el europeo de patinaje que se celebra en Minsk. Será la última gran cita del madrileño, en la que también estará el madrileño debutante Héctor Alonso.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Sesión de cuentacuentos en la librería Akira Comics, especializada en manga y literatura fantástica. Propone un sábado al mes un juego para los pequeños de entre 4 y 9 años con el que adentrarse en el mundo de la lectura. Cada año una temática relacionada con el cómic. Los superhéroes, Harry Potter o Star Wars han sido protagonistas en otras ediciones y este es el año dedicado a Dragon Ball. Iván Marugán al frente de Akira.
Sus personajes, de su amistad, de algo que ocurre. Y sobre eso, Carmen, que es la que realiza el cuentacuentos todos los meses, luego aporta pues una serie de relatos también relacionados en este caso con la cultura japonesa, y todo esto lo combina con música, con actividades para los niños, pues para que todo sea algo que les entretenga los más o menos 45 minutos que suele durar.
Tres pases este sábado a las 11 menos cuarto y las 12 por la mañana y de nuevo a las 6 de la tarde. A partir de ahora, los domingos se hacen cortos gracias a la iniciativa del Palacio de la Prensa, que nos acerca así al Festival Anual de Cortometrajes. Se proyectarán el último domingo de cada mes a las 12 del mediodía. 6 cortos planificados por temáticas y los primeros este mismo domingo con los nominados a los premios Goya en sus 3 categorías, infantil, juvenil y para todos los públicos. Álvaro Martín, director de Comunicación y Contenidos del Palacio de la Prensa.
6 cortometrajes clasificados por temáticas tan diversas como mujeres creadoras en marzo, Orgullo LGTBI en junio o el cortometraje de animación en diciembre. La duración estará en torno a 60 minutos en los que el espectador podrá disfrutar de todos ellos a un precio de 5 euros.
Gala de humor en la Casa de la Juventud de Humanes, una iniciativa de su Concejalía de Juventud para ofrecer un nuevo café-teatro a sus vecinos. Como protagonistas, los propios espectadores, con humor, espontaneidad e improvisación, a cargo de 4 cómicos. La cita, gratuita, es mañana viernes a las 9:30 de la noche e incluye cóctel de bienvenida. Fotografías sobre nuestra relación con los animales en Instinto Animal, donde aparecen simpáticas imágenes de mascotas con sus dueños. Vecinos del centro que durante las fiestas de San Antón posaron a su paso por el horno de San Onofre, entre ellos el padre Ángel. Ahora en un concepto cosmopolita de exposición en la galería Mad is Mad, que por cierto podemos acompañar aún con esos dulces de la festividad Ana Guerrero de la pastelería en cuestión.
Con 29 fotos del fotógrafo César Lucas Abreu, que retratan a mascotas con sus dueños. Pasaos también por nuestras pastelerías a probar los panecillos de San Antón, que este año no nos han ofrecido. San Antón dura todo el mes de enero.
Hacer del cine una herramienta educativa es el objetivo del primer encuentro de cine solidario y de valores que estos días se celebra en Alcalá de Henares, con exposiciones, conciertos y debates. Además, hasta el sábado, 4 preestrenos en otras sedes, en cines de Madrid, Getafe y Guadalajara. Elena Genjo, directora de producción.
El jueves 24, también a las 7:30, The Code. El día 25, Ayla, la hija de la guerra, a las 7:30. Y el sábado disfrutaremos de una película de carácter familiar a las 11:30 de la mañana que se titula Mirai, mi hermana pequeña. Tu mirada tan
ausente. Afincado en Reino Unido, Juan Celada ha sido telonero de Amy Winehouse y trabajado también con Carlos Jean o Bebe. Esta noche interpretará grandes y nuevas canciones en el Teatro Barceló formando parte de Inverfest.
Somos las caras de lo mismo. Un grito al cielo en tu